actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos, no te calles. Decimos, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Somos una cooperativa de trabajo que se llama La Vaca. Como cuando se arma la vaquita para hacer una fiesta o cuando todos aportan para un regalo. Nos gustan las fiestas, nos gustan los regalos. Y nos inventamos como cooperativa de trabajo cuando dijimos, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Se puede mezclar la fiesta con el trabajo y con lo cooperativo? Y después nos hicimos una pregunta tremenda que va a sobrevolar todo este programa. Esa pregunta tremenda es, ¿y por qué no?
Cooperativa La Vaca. Transmisión en directo de ideas que laten, de latidos que idean una vida que valga la alegría, no la pena. Decimu.
Estamos en Decimu y hoy ando con una serie de intrigas que nos pueden permitir ir recorriendo una historia que me resulta siempre apasionante. Una de las intrigas es, ¿se puede trabajar sin un jefe, sin un empresario y sin ser a la vez un cuentapropista? Otra intriga, ¿puede un grupo de obreros, de trabajadores que tal vez ni terminaron el secundario, conducir una empresa sin depender de un dueño, ni de un gerente, ni de un sindicato o un partido político? Mi pregunta es a cada uno de los que está escuchando, ¿podés imaginarte vos en esa misma situación? Otra consulta. ¿Pueden personas de las llamadas comunes y corrientes inventar modos nuevos de trabajo y de golpe, como sin darse cuenta, estar inventando también estilos nuevos de organización, de cultura y de pensamiento? Vamos a tratar de hablar de una situación que hace unos años prácticamente no existía. Más allá de algunos antecedentes dispersos, a fines de los 90, pero sobre todo a partir del 2000 en adelante, decenas y después centenas de fábricas y empresas que venían en quiebra o a punto de estallar, vivieron un proceso insólito. Te lo cuento en términos generales, porque cada uno tuvo detalles muy especiales. Pero en general, los trabajadores se encontraban con el telegrama de despido en su casa, oyendo a trabajar y las puertas de la empresa en la que trabajaban cerradas. Les pido que imaginen que estamos hablando de la época de mayor desocupación de la historia. Estos hombres y mujeres, en cada caso, fueron tomando una decisión que no nació de ningún libro, de ninguna doctrina política, ni de ninguna receta universitaria. Nació de la desesperación. Se metieron en las fábricas para defender su puesto de trabajo porque sabían que jamás les iban a pagar indemnizaciones. Y aunque se las pagaran, todos sabían que esa plata puesta en un kiosco, un remis o un laverrap, como había pasado tanto en la época menemista, se evaporaba en cuestión de meses. Estos hombres, estas mujeres, entraban a la fábrica. La Argentina es un país un poquito extravagante, entonces uno se encuentra con situaciones raras, como que muchos sindicalistas, en lugar de defender a los trabajadores, se dedicaban a tener mejores diálogos con las empresas y las patronales. Hubo algunas honrosas excepciones, pero en general uno se encontraba el sindicalismo jugando a favor de las empresas y no de sus afiliados. Otra sorpresa, los obreros se metían en la fábrica, además, para evitar que los patrones la saquearan, que se robaran las máquinas. Uno diría, pero las máquinas son de los dueños. Y en realidad no. Si la empresa está quebrada, o si se está ante un típico caso de empresarios ricos y empresas vaciadas, esas máquinas pasan a ser el recurso para pagar las deudas. Pero los patrones argentinos, típico alarde de creatividad, trataban de llevarse esas máquinas, esos bienes, o cambiarle el domicilio a la empresa para quedarse con todo. Siempre me acuerdo del caso de Hip Metal, que hoy en día se llama Unión y Fuerza, fue una de las primeras fábricas recuperadas. Los empresarios cambiaron el domicilio y lo que iban a mandar a la quiebra era un galpón vacío y un inodoro. Siempre me pareció altamente simbólico esa situación, en la cual todas las deudas de la empresa a los acreedores y a los trabajadores se iban a pagar con un inodoro. Otra de las empresas que ya es emblemática es Sanón, la fábrica de cerámicos de Neuquén. Le preguntamos a Raúl Godoy cómo fue eso de tomar una fábrica.
Mirá, para nosotros fue respuesta de los trabajadores ante una crisis y ante el intento de la patronal de querer despedirnos, terminó transformándose en una fábrica sin patrón. Es decir, que el patrón quedó afuera y los trabajadores haciendo producir la fábrica. La toma de nuestro destino en nuestras propias manos.
Los patrones afuera, los trabajadores adentro. Por si no se escuchó bien, Raúl dijo que eso significó tomar el destino en nuestras propias manos. No sé si hace falta aclarar el valor de esas palabras pronunciadas por un obrero o pronunciadas por cualquiera. De Neuquén te invito a Brookman, Capital Federal. Fábrica de ropa para hombres y mujeres que después de aparecer con marcas como Christian Dior, Pierre Cardin o Saint Laurent, está tratando de imponer su propia marca, Brookman. Lo que contaba Raúl, Matilde Adorno, de Brookman, lo explica con sus propias palabras. ¿Qué es una fábrica sin patrón?
Una fábrica sin patrón es hacer todo lo que hacen los ejecutivos, más nosotros las trabajadoras, hasta que sale la prenda y se pagó a toda la gente, se pagó todas las cosas que compramos para los insumos. Entonces, ¿qué eso? Nos da la libertad de no estar pensando, no nos están pagando, no estamos conformes, pero nosotros como estamos en la cocina de todo, vemos qué es lo que nos queda, cuánto nos vamos a llevar y todo manejado por nosotros mismos.
Ahí aparece un detalle fundamental en lo que decía Matilde. Estas cooperativas tienen como principal instancia de decisión a la asamblea. Hay una gran tendencia a la horizontalidad, a que todo lo importante se resuelva ante todos. No hablo de cada cuestión cotidiana, sino de los temas centrales a partir de lo cual se sigue adelante con el trabajo día a día. ¿Quién es el patrón en estas fábricas? La asamblea. Otra de las empresas recuperadas, o empresas sin patrón o fábricas sin patrón, fue Gatik, la que hacía Adidas. Hoy se llama Cooperativa Unidos por el Calzado, CUC. Y le preguntamos a Ernesto Lalo Paredes de dónde nace esta idea de tomar una fábrica.
Este proceso de los trabajadores, el de Gatik y el de todos, no son hijos de ninguna estructura del poder, ni ninguna estructura gremial, ni ninguna estructura política. Este proceso lo parió el hambre y la capacidad de los trabajadores de darse cuenta que, a ver, habiendo sufrido lo que nunca habían conocido, ¿no? Esta situación de desesperación. Son trabajadores que tenían un grado de formalidad bastante importante, que ellos desde tarjeta de crédito y todos los beneficios de un trabajador formal. Y estar en esta situación para los tipos fue más que complicado. Pero yo entiendo que estos tipos parieron un modelo de lucha y de gestión que es lo que me tiene, no sé, se me metió en el alma a mí.
Lalo lo explica así, porque él no era obrero de Gatik, pero sí fue uno de los inventores de las cooperativas de cartoneros y del tren blanco en el Gran Buenos Aires. Lalo y su familia eran cartoneros, y por toda esa movilización social de los años más explosivos de la crisis, el 99, el 2000, 2001, terminó acompañando a sus vecinos y compañeros obreros y siendo uno de los fundadores que se integró a CUC, a la cooperativa, que ahora él cuenta que se le metió en el alma.
infolavaca@yahoo.com.ar.
En unos minutos volvemos. Algunas propuestas. Me gustaría que escuches cómo es estar adentro de una fábrica. Me gustaría que recordemos uno de los más efectivos avisos de la historia de la publicidad argentina y cómo fue el día en que llegaron a una fábrica sin patrón dos estrellas de Hollywood.
www.lavaca.org.
Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu?
Y ahora el espacio de Cecilia Pallés, de Semillas de Holgorio.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. En música. En música. En música. En música. Hace 10 años empezó un sueño que parecía inalcanzable para una comunidad de huicholes, cuyo talento musical se extendía por los alrededores de la Sierra Norte de Jalisco, México. Estamos hablando del grupo Venado Azul, cuyos integrantes forman parte de una comunidad huichol y ofrecen música en esa bella lengua. Venado Azul significa mensajero infinito. Lo sagrado vive en esta música como fuerza viva, misteriosa, milenaria. Son unos sonidos muy cercanos al mundo espiritual y a las incursiones a otros modos de percepción de la realidad, donde se agudizan los sentidos y se pueden percibir las más delicadas y sutiles señales. Plantas sagradas y animales totémicos en una danza plena, en búsqueda de enseñanzas, escuchando las visiones, siempre alumbrados por el fuego, abuelo de todos los tiempos.
Cocinala.
www.lavaca.org.
Esto no es el History Channel ni un programa sobre arqueología, pero para hablar sobre las fábricas recuperadas podemos remontarnos a un caso que en el siglo pasado, hace 30 años o más, mostró una propaganda que los más memoriosos de nuestros oyentes seguramente recordarán. La de un vendedor de bazar que, para demostrar las bondades de Durax, rompía todos los otros platos, tazas y vasos. A ver cómo suena esta propaganda después de tantas décadas.
Quisiera ver vajilla.
¿Vajilla?
Sí, gracias. Bien.
Esta es lo fino, pero... La Durax. Adiós, cariño. Tiene esta otra, una pichincha, tirada. La Durax. Nada. ¿Cuál lleva?
Durax, toda la vida. Adiós.
Soy un león vendiendo Durax.
Durax toda la vida. El vendedor del bazar, que lo interpretaba el actor Jorge Martínez, se parece a muchos de los sectores de poder. Rompen todo porque la cosa siempre parece seguir adelante. Pero se parece también a los trabajadores porque al final lo echaban. Esa misma empresa entró en crisis en los 90. Menemismo puro y duro, época de favoritismo hacia las importaciones chinas y hacia las multinacionales. Osvaldo Donato es el actual presidente de la cooperativa. Ese sí que es un león vendiendo Durax. En aquel momento tenía que caminar 75 cuadras para llegar a la fábrica, a la carpa que habían instalado en la vereda, donde resistían. Osvaldo y sus compañeros no tenían ni para el colectivo. Estamos hablando de 70, 80 centavos. Cuando entraron a la fábrica, lo primero que buscaron, nos contaba Osvaldo, fue una escoba para empezar a barrer y acomodar todo. También buscaron platos y vasos viejos que hubieran quedado descartados en la producción, chapas y cartones, y con todo hacían trueque para poder cambiar por verduras o unos fideos en los almacenes del barrio y poder comer. Algunos de los obreros iban construyendo, mientras tanto, un pequeño hornito en el que empezaron a hacer algunas pocas piezas. Lo que juntaban al venderlas les permitía seguir comiendo y construir un horno un poquito mayor. Así, paso a paso. La fábrica misma, cuando hoy la visitás, es asombrosa, porque todo se hace a partir de una especie de lava que cae a los moldes de platos y vasos para fabricar cada una de las piezas. También caen a unos recipientes donde los obreros soplan, y ahí uno descubre que la clásica frase de soplar y hacer botellas como algo sencillo en realidad es un gran error. Soplar y hacer floreros, que es lo que ellos hacen en particular, es complicadísimo y requiere un conocimiento de oficiales, como se dice así en la fábrica. En ese infierno de máquinas golpeteando y lava cayendo, hablé con Osvaldo Donato sobre el significado de lo que hicieron.
En lo personal me enorgullece muchísimo. ¿Por qué? Porque vos, de la nada, de algo destruido, hiciste un producto que estaba en el mercado, y para lo personal es un logro grandísimo, porque cada uno de nosotros sabemos todo el esfuerzo que se ha puesto en cada cosa. Hemos hecho el trabajo de máquina. Y llegar a esto, a tener el producto en el mercado, la marca dura, y estando exportando, para mí, hoy, es un orgullo grandísimo. Lógicamente, la lucha sigue, tenemos mucha lucha todavía por delante, nos falta mucho por hacer, pero vos fíjate que somos un puntito en esto grande, y luchando por un monopolio gigante que domina todo el país.
Osvaldo se refiere a los monopolios, pero las fábricas recuperadas, las fábricas sin patrón, como la misma Durax, pudieron poco a poco remontarse desde aquel abismo y pudieron hacerlo por la fuerza que ponen en lo que hacen y por la confianza que despiertan entre los propios clientes, que los conocían a ellos, a los trabajadores. Le pregunté a Osvaldo cuál es la situación al trabajar sin patrón.
La libertad que vos tenés para dominar tus tiempos, trabajar cómodo. Otra cosa es libertinaje, no tenemos que llegar a eso. Entonces, como yo decía, está bien, somos libres, podemos trabajar, armar nuestro sector cada cual, tener tu media hora, ponerle descanso, pero si tomás media hora de descanso, tomate tu media hora. No te abuses de la libertad, eso es lo que quiero decir. ¿Entendés? Y cada cual hace su tarea como corresponde en cada puesto de trabajo, esto va para adelante. Y la otra cosa es, por ejemplo, vos me preguntabas cómo lo ve, creo, la persona de afuera y cómo le explicamos. Una cosa es que nosotros le podamos explicar, está bien, le podemos explicar. Y otra cosa es que lo viva.
Osvaldo pide que para entender una fábrica se la viva, se la conozca. Entramos en una zona del programa levemente hollywoodense. Hace un par de años vinieron al Festival de Cine de Mar del Plata la actriz norteamericana Susan Sarandon, la de Thelma y Lewis, por poner la que creo que debe ser su película más conocida, con su marido, el actor Tim Robbins. Es una pareja norteamericana fuera de lo convencional, denuncia a su propio gobierno por las guerras y matanzas, se compromete con causas en diversos lugares del mundo, y después de estar en Mar del Plata, nos pidieron, a nosotros, a La Vaca, conocer una de las fábricas, y tuve el raro placer de acompañarlos a Cristalux, que es el nombre de Durax. Terminaron pidiéndole ellos autógrafos a los obreros, y no al revés. Y Susan Sarandon, después de escuchar toda la historia, se llevó platos, dijo que necesitaba platos bien duros, bien fuertes, para tirarle de vez en cuando a su marido, que la miraba de reojo. Y también dijo, me llevo este cenicero y cada vez que esté en uno de esos días difíciles, lo voy a mirar y voy a recordar todo lo que ustedes han hecho. Hicimos una nota en la MU número 5 con toda esta cuestión. Hay otra historia emblemática de fábricas recuperadas y es la de Bruckmann. Escuchá un poquito.
Las 6 de la mañana. Estaba durmiendo yo acá. La policía llega y abre la puerta a patada. Abro los ojos, policía encapuchado, con una itaca apuntándome la cabeza.
Ahí escuchábamos a una de las trabajadoras de Bruckmann, una de las costureras, narrando una de las típicas represiones y desalojos que sufrieron desde diciembre de 2001. Te cuento desde el comienzo qué ocurrió. Los Bruckmann, los dueños de la fábrica, dejaron de pagarle a la mayoría de mujeres costureras y un puñado de hombres que también trabajaban allí. Un buen día les dijeron, ya venimos con el dinero, y nunca volvieron a aparecer. La fábrica quedó tomada de hecho porque ellas no tenían plata para volver a casa. Y querían esperar a que los Bruckmann volvieran con algo para pagarles. Pasaron así el 19 y 20 de diciembre, pleno estallido del 2001, mirando por la ventana porque no entendían qué era eso del cacerolazo. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo, y como había un pedido de bermudas de la marca Port Said, decidieron hacerlas ellas mismas, sin esperar a los empresarios. Ahí nació la idea de la cooperativa. Las quisieron desalojar 3 veces, como escuchábamos antes. Se les metió la policía adentro, las apuntó con la sitaca, toda esta cuestión. Uno de esos desalojos fue violento y terminó luego con una gran represión cuando las mujeres de Bruckmann quisieron volver a tomar la fábrica. Ahí estaban Celia Martínez, Matilde Adorno, Delicia, otra de sus compañeras, agarrándose del brazo y tumbando las vallas policiales. Terminaron instalándose en una carpa en la plaza de la esquina de Bruckmann. De eso habló Matilde cuando le preguntamos cuál fue el momento más duro que pasaron.
Y creo que no solo a mí, sino que a todas las compañeras, creo que fue el momento de estar los 9 meses en la carpa. Fue una cosa muy fuerte, había que estar esos 9 meses ahí, y irte a todas las marchas, estar llamando. Fue algo muy fuerte, muy muy fuerte, y creo que jamás se nos va a borrar de la mente eso, del corazón.
La mente y el corazón estaban puestas en la fábrica, en recuperarla, y en la expropiación, que ha sido uno de los mecanismos con los cuales los obreros pudieron recuperar justamente su posibilidad de tener una fuente de trabajo. Esa expropiación, en el caso de Bruckmann, llegó en octubre de 2003. Hubo legisladores que compararon lo de la fábrica sin patrón con las gestas del 17 de octubre, del Cordobazo, la resistencia peronista, las luchas anarquistas de comienzos de siglo, el 19 y 20. Votaron a favor de la expropiación de Bruckmann desde la izquierda hasta el macrismo, pasando por el ARI, el PJ y hasta cabalistas. Esto lo aclaro para que se entienda cómo muchas rupturas que al principio se las muestra como poco menos que criminales, al tiempo son objetos de leyes y hasta de loas. Me acuerdo también del caso de la enorme Aurora en Ushuaia, la de los lavarropas. Las obreras hacían piquetes a 14 grados bajo cero, perseguidas por la gendarmería, sitiando las patadas a la legislatura. Terminaron con la Orquesta Sinfónica Nacional dando un concierto el día que pudieron reinaugurar la fábrica. ¿Y qué fue lo más fuerte en el caso de Sanón, en Neuquén? Escuchen lo que nos cuenta Raúl Godoy.
Tuvimos golpes muy fuertes cuando ingresamos a la fábrica ya dispuestos a ponerla a producir. Ese fue un gran momento, romper ese silencio enorme que había en toda la fábrica y que empezaran a chirrear las... hacer ruido las líneas, los compresores en marcha, los motores de la prensa y todo, fue un momento muy fuerte. Fue un momento muy fuerte también cuando teníamos orden de desalojo y vino un colectivo con las Madres de Plaza de Mayo, más las Madres de Plaza de Mayo de acá de Neuquén y todo. Cuando se inundó de pañuelos blancos la fábrica, eso fue un golpe muy grande también para mí en lo personal y para el conjunto de los compañeros. Una fábrica que fue inaugurada en la época de la dictadura militar, de repente reinaugurarla de alguna manera bajo gestión obrera con las Madres de Plaza de Mayo, tuvo un impacto fuerte.
Lo de las máquinas que cuenta Raúl Godoy en Sanón fue en marzo de 2002. Lo de las Madres, la llegada en ese micro, fue por esa misma época. Los obreros de Sanón me contaban que cuando vieron llegar ese colectivo, sin saber quiénes venían adentro, ya tenían sus gomeras listas para tirarles piedrazos pensando que podían ser las llamadas fuerzas del orden. La gran sorpresa para ellos fue cuando vieron bajar a las mujeres con pañuelos blancos. Otra cuestión para mí impresionante es cómo las fábricas y esas asambleas gestionan las diferencias, cómo resuelven las diferencias. Raúl, por ejemplo, viene de militancia trotskista. ¿cómo convive lo partidario con lo asambleario? A Godoy le pasaba como Osvaldo Donato. Tenía que caminar kilómetros para llegar a la fábrica y lo hacía junto a su vecino Juan Riquelme, que era budista. Entonces, el trotskista Godoy y el budista Riquelme caminaban kilómetros rumbo a la fábrica y un buen tramo los acompañaban sus dos hijas, que les iban subando mate. Para mí, ese es un gran ejemplo de lo que son estas asambleas y este tipo de fábricas.
La ley del retiro.
Y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después. Después del silencio impuesto por ley.
Después, Lalo nos dio algunas claves para comprender en qué consiste esto, que no veo como un fenómeno, esta cuestión de las fábricas recuperadas, sino como algo muy de sentido común sobre cómo hacer las cosas. Y nos explicó cómo esto puede estar incubando algo para lo que usó la palabra histórico.
Después de este quiebre importante que tuvo el pueblo argentino con el 2000, que tuvo su pico más alto en el 2000, donde obviamente la sociedad entiende que, que el orden está agotado, ¿sí? Donde conocimos diferentes modelos de organización del pueblo a través de las asambleas, a través de todos los organismos, instituciones y del pueblo en general que trataba de organizarse para ver qué podía hacer. Muchos han quedado como una experiencia en el recuerdo y otros, como las empresas recuperadas, están vigentes. No solamente están vigentes, sino que han generado un antecedente histórico para la clase trabajadora que tiene que ver con esto de que ya no vamos a permitir más que nos caguen como nos venían cagando la patronal y el poder, ¿sí? Así todo hoy se sigue dando esta situación de que el poder se junta, el poder es el económico y el político, ¿no? Y el judicial. Por eso la única posibilidad que tenemos es este modelo que fuimos pariendo, que es la de la organización, la unidad y la lucha en defensa de los puestos de trabajo. Y a mí me parece que ese modelo vino para quedarse.
Vino para quedarse, dice Lalo, porque prácticamente todas las empresas que se pusieron a producir así en cooperativa o con control obrero, o llamar como prefieras, ninguna de esas empresas se cayó. Ya hay más de 200. En promedio incrementaron en no menos del 50% la cantidad de trabajadores que pasan a quedar asociados a la cooperativa. 50% o más. En Gatik eran 40 cuando empezaron y ya son 100. En Sanón duplicaron los puestos de trabajo, ya van por unos 450. En un ratito vamos a volver para ver si es cierto que vino para quedarse este modelo, como decía Lalo, y cómo puede ser que se produzcan contagios en lugares tan inesperados como los Estados Unidos.
Esta edición de MU es una cosa de locos.
Los integrantes de la Colifata dan cátedra de política y filosofía.
Los chicos de los emprendimientos sociales del Hospital Psiquiátrico Tobar García nos enseñan qué significa crecer.
Y las chicas de la cooperativa Nadia de Chazú explican por qué una travesti puede ser presidente. MU, el periódico de la vaca. Pedíselo a tu kiosquero
o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar
y te lo mandamos por correo.
Presupuesto Participativo 2009. En Morón, los vecinos deciden cómo gastar el dinero público. Participá y sé protagonista de la mejora en nuestros barrios. Consultá en tu UGC más cercana, 4489-7776. Municipio de Morón.